Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 11 de abril de 2024. El tema que abordaremos el día de hoy es balance de la política económica en México. Y para ello contamos con la muy valiosa presencia del doctor, nuestro compañero y amigo, Jorge Basabe Cunha. Buenos días, Jorge, bienvenido.
Buenos días, Irma, gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989, con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos también con un teléfono LADA, sin costo, 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestro invitado, Jorge Basabe Cunhart es doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Sus áreas de especialización son grupos empresariales y proceso de globalización productiva. Es autor de libros individuales, es coautor en otros y también coordinador. Cuenta con un buen número de artículos sobre temas relativos al sistema financiero mexicano y grupos empresariales mexicanos y su proceso de globalización. Entre sus publicaciones recientes tenemos los libros La política industrial en México y justamente Balance de la política económica, Políticas monetaria, fiscal y mesoeconómica, de los cuales es coordinador. Fue director del Instituto de Investigaciones Económicas por dos periodos y actualmente es investigador del mismo y coordinador del Seminario de Economía Mexicana. Bueno, el día de hoy tenemos el agrado de presentar el libro Balance de la Política Económica en México y contando con la presencia del coordinador de este valioso libro, el doctor Jorge Basabe Cunhart, quien está con nosotros para reflexionar el porqué de la existencia de este material, además de hablarnos a detalle de este importante tema como lo es la política económica de nuestro país. Antes de continuar, cabe señalar que el libro es resultado de la realización del 28º Seminario de Economía Mexicana, que se efectúa año con año en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, de tal manera es que, para entrar en materia, le pido a nuestro invitado comparta con nosotros cómo está estructurado este libro, cuáles son sus grandes temas y quiénes participan, Jorge.
Cómo no, Irma. Primero, muchas gracias porque el Seminario de Economía Mexicana publica un libro cada año, producto de cada evento, de cada seminario, y siempre nos invitas a que lo presentemos, cosa que te agradezco mucho. Algo que quisiera comentarle a tu auditorio, previo a explicar quiénes participan en el libro y cuáles son los temas generales, que el Seminario de Economía Mexicana tiene una página oficial que se entra con la dirección ECMEX, que es de Economía Mexicana, ECMEX.IIEC, del instituto, .unam.mx, porque ahí pueden encontrarán todos los videos y las grabaciones del seminario. Y en esta ocasión es importante, si lo pueden hacer, porque realizamos dos conversatorios previos al seminario, que siempre lo hacemos en el mes de agosto. Esto fue en 2022 y el libro se editó el año pasado. Pero en esos conversatorios participaron sobre el tema de nuevas tecnologías, participó Rosaura Ruiz, que en ese momento era secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Ciudad de México, e Isaac Minian, desafortunadamente fallecido recientemente, de nuestro instituto. Y luego hubo otro conversatorio sobre medio ambiente, en donde participó Enrique Provencio, que fue en algún momento el secretario de Medio Ambiente de la Ciudad de México y ahora dirige el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, y Sofía Ávila del IEC. Y también, por distintas razones, todas comprensibles, no pudieron entregar sus trabajos para el libro, pero participaron en el seminario Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía en ese entonces, José Luis de la Cruz, de Concamín, Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano de Competitividad, y José Nabor Cruz, compañero nuestro en el instituto, que es actualmente secretario ejecutivo de Coneval. Entonces tuvimos pues a personajes muy, muy destacados, interesantes y muy destacados para hablar de la política económica en México. Pero entrando al libro, en el libro solo te voy a mencionar el tema general y quiénes lo participan en diversos capítulos, y después, si quieres, vemos algunos de los temas que ahí se tratan.
Claro que sí.
Pero en el primer capítulo, Gerardo Esquivel y Julio Leal, Gerardo Esquivel en ese entonces subgobernador de Banco de México, expuso su visión sobre economía monetaria y fiscal en el país y cuáles eran los retos de la política económica. Luego Armando Sánchez Vargas, director de nuestro instituto, en otro capítulo planteó también política monetaria y lo que es el sector primario, el déficit primario de la economía. Rolando Cordera, en un tercer capítulo, habló de cuáles eran los avances y los retrocesos, como él le llamó, los claroscuros de la economía mexicana y los retos. Y luego, en una segunda sección, otro capítulo, participamos Seika Sandoval, Patti Montiel de la Facultad de Economía y yo, en un trabajo sobre cadenas de valor en tres industrias exportadoras, y ahí también más adelante me gustaría exponer algunas cuestiones sobre las cadenas de valor que analizamos. Y después Juan Carlos Moreno Brid, Rosa Gómez, Joaquín Sánchez y Lisbeth Gómez trabajaron industria automotriz y textil y mercado de trabajo. Entonces, esos fueron los temas generales que se trataron en el libro, ¿no? Y los muy participantes.
Muy interesante, ¿eh? Muy contencioso. Realmente, ¿no?
Sí.
Bien, desde sus primeras páginas el libro enfatiza mucho en los efectos económicos que la pandemia por COVID y la guerra entre Ucrania y Rusia han provocado en el accionar de la economía mexicana y de otras partes del mundo, ¿no? Pero en el caso de México, te pido por favor entonces que nos recuerdes cómo venía funcionando la economía mexicana antes de la pandemia, para así percibir el contraste económico, digamos, y todas las vicisitudes en el periodo de pospandemia.
Sí, sí, eso lo trata sobre todo Esquivel y uh-huh. Leal, lo tratan Esquivel y Leal en su capítulo. Y bueno, lo que está expuesto, y también con algunas opiniones mías, pero lo que está expuesto en ese capítulo es cómo la economía ya en 2019 había caído, si recordarán,
sí.
No creció, 0.2%, algo así fue el resultado de crecimiento en 2019, y luego vino la pandemia. Y los efectos de la pandemia los conocimos muy bien. Lo más terrible, por supuesto, fueron los decesos, las enfermedades, la pospandemia, pero en términos económicos, pues se paralizó el mundo entero, el comercio cayó, hubo un problema en México que lo explica bien Esquivel, de que se siguió una política procíclica, en lugar de que se bajaran las tasas de interés y se invirtiera, el gobierno mexicano decidió no gastar, como ya lo venía haciendo desde 2019, y eso provocó, como también lo explica Gerardo Esquivel y Leal, lo explican ellos, que 2 años después de la pandemia, prácticamente todas las economías en el mundo ya se habían recuperado a los niveles de 2019, y México era un caso excepcional. Y fue por una política errada para no impulsar la inversión, para no apoyar a las pequeñas y medianas empresas que fracasaron, que tronaron en ese entonces, y mucha gente se quedó sin empleo. Y luego también la invasión de Rusia a Ucrania.
Sí, fue de un impacto tremendo.
Claro,
sí.
Entonces ahí el suministro de granos y de energía que viene mucho de Ucrania, Rusia se quedó cortado. Algo muy importante que nos afectó a México fue la producción de semiconductores, en donde China es un productor muy importante, se vio cortado, y los semiconductores pues se utilizan en toda la industria. Entonces a México le afectó en su exportación de automóviles y de autopartes, y entonces esto configuró un escenario pues catastrófico, que se ha ido recuperando las economías, por supuesto, pero fueron unos años muy malos. Y bueno, caímos 8.algo% en 2020, y luego ha habido alguna recuperación, pero aquí los datos interesantes, bueno, lo que planteó de forma interesante Esquivel en ese trabajo, que se los recomiendo a tu auditorio, es que se preservó la estabilidad macroeconómica por una política fiscal conservadora. Ojo, eso es polémico. Yo en lo personal considero que desde hace muchos años debería de haber habido una reforma fiscal en México.
Sí.
Tú y yo lo hemos comentado aquí en otros momentos. Pero bueno, él hablaba de que esa política fiscal conservadora sirvió, que no se incrementó el endeudamiento, que la deuda pública con relación al PIB ha sido alrededor del 50%. Ahora se ha aumentado la deuda en este último año, en parte porque es un año electoral y porque no hay de dónde jalar dinero para para la inversión pública y para los proyectos, incluso para el gasto social, para los programas sociales. Pero bueno, Esquivel planteó también ahí que eso era importante y que se controló la inflación. Ya sabemos que el año pasado se disparó, y que, uh-huh, pero ya volvió a bajar. Pero él hablaba de esta estabilidad macroeconómica, que efectivamente es importante para un país, y ha permitido que haya vuelto a generarse inversión, inversión extranjera directa en buena medida. Pero varios de estos puntos son polémicos. Él, en su posición de subgobernador del Banco de México, y con la política que mantiene el Banco de México de independencia y sobre todo de control de la inflación, pues planteó eso. Pero sí, resistir la pandemia y los problemas de la guerra que todavía sigue. Yo siempre le llamo la invasión de Rusia a Ucrania, que provocó la guerra, pero hay que recordar que fue una invasión originalmente. Entonces, pues la economía mundial se complicó, y en nuestro país sobre todo nos afectó en las exportaciones.
Sí, ¿no? Básicamente. Definitivamente sí. Bueno, ¿por qué razón las políticas macroeconómicas seguidas desde hace varias décadas no han aprovechado el real potencial del crecimiento de nuestro país, ni las oportunidades de empleo y beneficio social que deberían haber traído consigo?
Porque ha habido una serie de avances y retrocesos en la economía, y no hay continuidad. Esto creo que en todo el libro, y por eso el título del libro, Balance de la Política Económica en México, prácticamente en todos los trabajos se habla de la necesidad, se plantea la necesidad de un giro en la política económica, sobre todo a través de una política industrial, pero también a través de una política fiscal, para aprovechar más las oportunidades de la trayectoria de la economía mundial. Actualmente la economía internacional está volviendo dentro de la globalización, que se da desde los años 80, ya muy plenamente, desde antes, desde los 70 comienza, pero está comenzando a regionalizarse. Regionalizarse, sí, por un lado, alrededor de China, en este nuevo mundo, en este mundo multilateral. Ya no hay nada más una hegemonía norteamericana, aunque sigue siendo Estados Unidos la más importante, sí, pero alrededor de China, otra alrededor de Europa y otra en América del Norte. Uh-huh. Entonces, esa regionalización nos permite a México la posibilidad de involucrar más, pero como tal vez un poquito más adelante lo podremos plantear en el artículo que yo escribí junto con Sandoval y con Montiel, una política industrial que permita que entren más empresas mexicanas de todos tamaños, y no nada más salgan beneficiadas las grandes, claro, que las grandes son transnacionales. Uh-huh. Aquí, con respecto a esta pregunta tuya, lo plantea bastante bien Rolando Cordera, porque él dice, ha habido estos claroscuros de la economía, como él plantea, dice, ha habido muchos logros, incremento de exportaciones desde los años 80, de bienes ligeros, de autos, electrónica sobre todo, estabilidad financiera, que tiene que ver con lo que planteó en el libro Esquivel, y un sistema político plural que ha funcionado. Pero no ha habido una formación de cuadros técnicos suficientes para abastecer la posibilidad de industrias de mayor tecnología en México. Eso tiene que ver con educación. No ha habido una mejor distribución social y regional. Sabemos que tenemos dos Méxicos, uno del centro para arriba y otro hacia abajo, y los esfuerzos no han sido todavía tan fructíferos como debería de haber sido. Y como él dice, se interrumpe la expansión. En los años 80 se crecía pues al 6% anual. Viene todo los la política neoliberal y nos seguimos creciendo al 2.5. El salario real se va al 30% de su valor en los 80s, subió después hasta el 40%. Y ahora el incremento del salario mínimo ayuda, pero el salario mínimo lo ganan muy pocos y todavía el salario está por debajo de lo que tenía real en los 70s. Y de nuevo él también aquí plantea que debe de haber una reforma fiscal y se deben de mejorar las condiciones atractivas para la inversión privada y pública. Se han tomado algunas decisiones muy muy erradas en este gobierno, comenzando por la clausura de un aeropuerto que llevaba casi el 40% de avanzado. Eso hizo que no hubiera la inversión privada que se requería durante uno, y luego vino la pandemia. Entonces todo eso se ha retraído, esto no está tratado aquí, pero lo habla en términos muy generales de malas decisiones de inversión cuyos resultados se verán a muy largo plazo y sobre todo es contrario al crecimiento económico. No se apoyó a las pequeñas y medianas empresas con la pandemia. Entonces, de que es necesario una política, en este caso industrial, dentro de la política económica, que no se ha dado en decenas de años, no ha habido un gasto público suficiente para alentar la inversión de todo tipo de tamaños de empresas. En este no lo ha habido, pero en los anteriores tampoco.
Así
entonces
es.
Esa continuidad errática pues no ha permitido que haya un crecimiento de México sostenido, ¿no?
Pese a que ha habido condiciones para que sí las hubiera, ¿no?
Para que las hubiera, sí. Sí, mejoró a partir de 2022, mejoró la inversión extranjera directa ha seguido llegando en cantidades muy muy importantes, el gasto público cayó, se ha ido a programas sociales que son importantes, por supuesto, porque la pobreza en México es un lastre desde hace muchos años, pero entonces no ha habido suficiente. Esta política de austeridad ha hecho que no haya inyección a la industria, al comercio, en gasto del gobierno, salvo en tres grandes proyectos, enormes proyectos, bueno, el Tren Maya, que es un proyecto turístico que se ha llevado el presupuesto en forma demasiado muy exagerada, a Pemex para mantener Pemex, que lo único que tiene Pemex son pérdidas, y un proyecto que sí, bueno, lo del aeropuerto que ya lo dije, y el AIFA que no funciona ni funcionará en mucho tiempo, y solo un proyecto. Este ya es mi punto de vista, aquí ya estoy hablando, yo no coordinaría. El único proyecto que sí me parece muy importante es el corredor transísmico. Ese me parece que es un proyecto que puede generar inversión, que puede servir a una parte del centro sureste. Vamos a ver qué tanta inversión llega ahí, pero ese es un proyecto que tiene sentido. Pero hay una austeridad porque todo se gasta en estos macroproyectos y entonces se descuida el resto, y vamos a crecer en este sexenio entre el 0.5 y el 1%, pues por debajo del periodo neoliberal. Es aquí en México tenemos que crecer entre el 4 y el 6% durante muchos años seguidos para poder generar empleo bien remunerado, inversión, más exportaciones, etcétera, ¿no?
Muy bien, pues estamos en el programa Momento Económico, que se transmite por Radio Universidad, conversando con nuestro invitado, el doctor Jorge Basabe Kunhardt, sobre el balance de la política económica en México. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. Estamos en Momento Económico.
Muy bien, pues ya de alguna manera has planteado por qué hace falta cambiar el curso de esta política. Digo, no vamos a permanecer con ella porque tampoco es saludable, digamos, en un contexto internacional en donde, que como quiera que sea, México tiene relevancia porque ha crecido frente a otros que no han crecido nada, incluso frente a los descensos de Estados Unidos, México ha conservado ahí poco más o menos la estabilidad y cierto crecimiento. No hay que tampoco decir que no lo ha habido, lo ha habido. Un poquito, pero retrasadito también, pero ahí lo tenemos, ¿no? Pero ¿por qué? A ver, básicamente, ¿por qué no se han logrado crear más empleos o, bueno, sobre todo, bien remunerados, ¿verdad?
Claro.
Es decir, si están bien remunerados, eso significa que a las empresas les va bien, que hay dividendos. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué razón no se logra esto de algún modo? Porque siento yo que hay la inversión extranjera, como tú ya lo planteaste, que ha sostenido suficiente esa creación de empleos, lo ha sostenido. Pero algo pasa porque no son los sectores completos, no son todos los sectores de la economía, son ciertos sectores. Los de exportación está bien, sí, pero a ver, ¿cómo visualizas tú esto? Porque, mira, sí ha habido el incremento de los salarios mínimos, no ha sido poco, el incremento ha sido importante. Sin embargo, no es a toda la gente la que le llega este beneficio. Hay bastante ciudadanos que permanecen en la oscuridad porque no logran sacar adelante para nada y lo que buscan es realmente acercarse más a las partes urbanas para ver qué se puede lograr, ¿no? Y eso también es en detrimento de la agricultura y de las zonas rurales. Y bueno, hay problemas de todo tipo porque seguimos nosotros en un atraso permanente. No podemos hablar de que vamos avanzando, de que el desarrollo está llevándose bien a cabo. Como tú dices, bueno, ya hace rato que debiéramos tener cierto avance en el sentido industrial. Tuvimos oportunidad de hacerlo y bueno, para no hablar de todo lo que ha pasado con las crisis mundiales, las crisis propias, la pandemia, etcétera, algo puede sacarse en limpio en que cómo hacer que los empleos crezcan,
sí.
Sobre todo bien remunerados,
claro,
no nada más
claro.
Salarios mínimos, ¿no? Bien remunerados y que esto sea un bien para todas las empresas, que sean, bueno, las micro y pequeñas han hecho, desde micro hasta pequeñas y medianas, han hecho un esfuerzo muy grande en este periodo pospandemia, pero han sido de las más abandonadas, hay que decirlo. Poco financiamiento, poca atención, políticas públicas pobres dirigidas a este sector. Entonces, ¿qué se requiere, Jorge?
Claro.
Tú como economista, ¿cómo lo ves?
Mira, se crea empleo con inversión. Se crea empleo con inversión y se crece con inversión. Entonces, es muy importante el crecimiento económico. Y con respecto al empleo, no podemos seguir manteniendo más del 50% del trabajo como trabajo informal. No puede ser.
Esto
no,
está eso creciendo.
Es absurdo. No, el trabajo informal son remuneraciones muy muy pocas. Claro, con eso hay consumo, pero muy bajo. No hay no pagan impuestos, entonces no hay recursos suficientes.
Exacto.
para invertir en programas sociales y en gasto público y en lo que sea. No hay acceso al sistema de salud como debería de haberlo. Entonces, así como en los años de la industrialización de México, estoy hablando, no sé, los años 30, 40, 50, uh-huh, en donde la política económica estuvo muy enfocada a crear la industria y la infraestructura industrial y el crecimiento de las ciudades, y eso provocó que el trabajo pasara de lo rural a lo urbano. Ahora tiene que haber, debería de haber políticas que tomaran en consideración el objetivo de pasar del trabajo informal al trabajo formal.
Sí.
Y sobre todo, si se le da más impulso al sector empresarial, me estoy hablando el que tiene el trabajo informal de los pequeños negocitos, sino de empresas que sean abastecedoras de la exportación, de las industrias exportaciones, y también, por supuesto, crecer hacia adentro, pero con empresas nacionales que no han tenido el debido apoyo. Y eso también, prácticamente en todos los trabajos de este libro, se habla de la carencia de crédito a la industria.
El financiamiento, sí.
Lo que fue la banca de desarrollo, que un papel tan importante tuvo en la industrialización del país, se olvidó, se dejó atrás. No hay una política industrial que funcione si no tiene un apoyo financiero.
Definitivamente.
Y si no se vincula también a una política comercial y a la educación, etcétera, a la capacitación de mano de obra. Pero entonces la banca de desarrollo está perdida. Pensamos que a lo mejor en este gobierno iban a tener una idea más de banca de desarrollo como lo había sido en los años 60, 70, de los que se dice mucho que qué bien estábamos, lo cual estábamos bien, pero también ahí se fue creciendo la pobreza, pero había un desarrollo industrial con una participación del gobierno más activa. Ahora no la hay en ese sentido. Entonces no, la banca de desarrollo se ha perdido. Pero volviendo al trabajo, se tiene que crear una infraestructura de empresas que crezcan y que se capacite a la gente y se forme gente en puestos técnicos. La digitalización actual necesita haber mano de obra calificada que pueda alimentar a las empresas que van a competir en el mercado internacional. Y esa es la forma de que haya trabajos mejor pagados, de que haya mayor consumo, y entonces todo
se vuelve virtuoso.
Un círculo virtuoso.
Exacto.
Pero yo siempre he insistido, con un porcentaje tan alto de trabajo informal y no se le da la importancia que requiere, pues no hay forma de crecer, ni de que la gente tenga mejores trabajos y mejor condiciones de vida. La forma de crecer es con que la gente tenga un trabajo, no que la gente reciba cada mes una cantidad. En primer lugar, esa cantidad se acaba porque luego ya no hay de dónde sacarla. Y en segundo lugar, es una cantidad que solo llega a un límite determinado. Y no se trata de repartir dinero.
No, no.
Así como tú sabes muy bien, porque es tu especialidad, no se trata de emitir billetes. Se trata de invertir, producir y crear empleos bien pagados.
Mira, has tocado puntos muy importantes y creo que tienes toda la razón. En el contexto general de este libro se roza todo esto, ¿no? Que está en el fondo precisamente una política fiscal que no existe, que no hay hasta este momento una política tributaria que sirva para el país, ¿no? No se ha revisado hace muchos años. No se revisa, no existe la reforma fiscal tan prometida por todos,
claro,
¿no?
Claro,
no está allí.
El único éxito que ha habido es a los deudores, a los que estaban debiendo, sobre todo las grandes empresas.
Esos mantuvieron
que estaban
un rato
debiendo, y entonces los han agarrado,
obligado,
y han hecho que paguen. Eso ha estado muy bien, pero bueno, pues eso lo hicieron durante 2 años, ya queda poco por hacer.
No es eso todo. Es
no
que,
es eso,
que sea una regla realmente, eso, ¿no? Que el que tiene más, que el que gana más, pague más impuestos.
Claro,
esto
impuestos
no
progresivos.
Progresivos
eso al ingreso, claro.
Sí, la progresividad no existe en la política tributaria, no está todavía presente.
No.
Entonces es un tema muy importante. Si no existe esto y no existe financiamiento, es que las dos piernas de la política económica son la política monetaria y la fiscal.
De acuerdo, sí.
Si esto no está funcionando, tenemos un problema gravísimo, que es el que lleva precisamente al continuo desempleo o falta de empleo o empleo mal remunerado.
Sí.
Estamos hablando de lo mismo, ¿no?
Sí.
Si no tenemos que la gente tenga para su sustento y para una vida, bueno, correcta, ¿verdad? Por hablar por correcto es que le cubra todas sus necesidades, pues no estamos hablando de nada.
No.
Estamos hablando de penurias, ¿verdad? De clase media que se vuelve pobre en tres patadas, ¿verdad?
Ah, sí,
porque
sí.
Resulta que en un momento dado, con la informalidad, pierde su empleo y lo pierden cada rato porque están nada más contratados por semana, por mes y hasta si bien les va por un año.
Sin ninguna seguridad social.
Sin ninguna seguridad.
Médica.
Bueno, eso es muy grave, sí. Porque no existe, ¿verdad? Entonces, sí hay, sí, digamos, problemitas,
claro,
¿no?
En el último reporte de Coneval, los dos factores que más incidieron en la pobreza era educación y salud.
Efectivamente.
Pues,
y si tú ves el presupuesto, la mayor parte del presupuesto está en educación. Dice uno, bueno, a ver, ¿qué pasó allí, no? Pues hay muchos problemas entre económicos, sociales, distributivos, etcétera, que no están a la orden del día, no están funcionando. Y entonces, si eso le sumas que, bueno, el presupuesto tiene que ser uno que crezca de acuerdo con el crecimiento de la población y un poco más, no existe tampoco.
No.
Si esto no sostiene al gobierno una, digamos, una política tributaria que tenga los recursos necesarios para hacer frente a su labor, digamos, administrativa con el presupuesto, pues estamos mal.
Sí, y se mantuvo en el momento en que pudimos, porque el 50% alrededor de con relación al PIB de la deuda pública, hay países que tienen el 60 y el 75 y que han crecido y que lo van pagando poco a poco. Había margen para endeudarse.
Sí.
Se ha querido mantener muy a fuerza. Ahora ya están de nuevo planteando endeudarse. Pero se debió de haber hecho desde el momento de la pandemia y no se hubieran destruido tantas cadenas productivas y pequeños negocios,
sí.
¿No? Y lo que pasa es que ya lo están haciendo porque ya se acabó el dinero. Pues si no generas, si no tienes recursos fiscales, los recursos del gobierno vienen o por impuestos o por endeudamiento. Pues
ahora
no
estamos eso. Como no hay suficiente recaudación, ahora hay endeudamiento, pues sí.
Y la política de austeridad ha sido pésima. ¿Cómo austeridad cuando lo que es necesario es invertir y crecer? Pues es un absurdo.
Sí, es cierto.
Un fracaso.
Bueno, mira, tenemos algunas llamadas bastantes de parte de nuestro auditorio y te las voy a leer. Jorge Martínez dice, el modelo de desarrollo económico actual propone mecanismos distributivos a través de la política social. ¿Esto es positivo?
Sí, claro, cómo no va a ser la política social es importante, el gasto social es importantísimo para poder distribuir y combatir la pobreza, eso no hay duda.
Okay. Bueno, la señorita Arely Gómez felicita al equipo de Momento Económico. Hombre, pues qué amable, señorita Gómez. La adopción del modelo de economía neoliberal para reorientar la política económica en México ha provocado desequilibrios en el crecimiento y la distribución interna de la riqueza. Y pregunta, ¿el gobierno actual ha logrado revertir un poco esto?
Hay toda una polémica y se habla mucho que las políticas de fondo económicas de este gobierno no han cambiado de las políticas neoliberales. Se le da mucha importancia a la inversión extranjera directa, no hay una política industrial, hay una política distributiva, pero una política distributiva en base a repartir dinero de forma directa, pero no en base a una reforma fiscal, como estábamos diciendo, que sería contrario a una política neoliberal, y entonces pues no se ha cambiado mucho la política, que en términos de impulso de exportaciones y de atracción de inversión extranjera, etcétera, pues las políticas neoliberales tienen sus efectos positivos, pero los efectos negativos los conocemos desde el dato que acabamos de dar hace un momento de lo que le pasó al salario real, que se fue abajo en un 30% con relación a cómo era en los 70s. Eso no es sostenible, ni es justo.
Pues sí. Bien, Hugo Retana dice, no hay desarrollo de pequeños productores, ya que las grandes inversiones monopolizan la producción de algunos sectores como Monsanto, Jumex y otros. ¿Es esto cierto?
A ver, las grandes empresas, esto tiene que ver un poco incluso con el trabajo que presenté yo en este libro junto
sobre
con
cadena.
Sandoval, uh-huh. Sí. Porque uno de los puntos que hablamos ahí es que ha habido una política muy exitosa. Me voy a meter un poco a eso, aprovechando la pregunta de las grandes empresas.
Sí, porque iba a preguntarlo también, sí.
De las grandes empresas. Porque ha habido una política muy exitosa de atracción de inversión extranjera directa, muy exitosa, y se mantiene porque hay una inercia. No voy a entrar en detalle, pero no hay suficiente inversión nueva. Hay más reinversión para mantener las que ya hay. Así. Entonces, hay que tomarlo con con pinzas. Sin embargo, no basta eso. Eso ya ha sido exitoso. Pero las grandes empresas, el 89% del producto exportador lo hacen las grandes empresas.
Pues sí.
Que son menos del 30% en términos de empleo. Y el resto de las empresas, el valor que exportan es cerca del 11%. Quiere decir que no hay una política que permita que haya un mayor valor agregado de las empresas nacionales. Tiene que uh-huh. ser en base a una política industrial. Nosotros hicimos un trabajo sobre industria electrónica, de autopartes y de transportes y aeroespacial, tomando nada más esas tres. Y ahí encontramos, digo, no somos los únicos que lo hemos hecho, pero tenemos ahí algunos números. La gente que revise el capítulo lo va a encontrar eso. Encontramos este gran éxito exportador, gran éxito de las grandes empresas y las pequeñas y medianas que tienen el mayor número de empleo estancadas. Tiene que haber una política flexible, industrial, regional, en donde participen todos los sectores. Las grandes empresas también, uh-huh. los gobiernos regionales y estatales, las empresas, las agrupaciones de pequeñas y medianas empresas, los trabajadores y las universidades. Los países que han tenido políticas industriales muy exitosas, hablemos nada más de los países en desarrollo, desde Corea del Sur, que ahora ya es un país intermedio, hasta Vietnam, o lo que hicieron Japón en su momento, etcétera, uh-huh. es tener políticas de impulso y financiamiento importante a la uh-huh. pequeña y mediana empresa.
Exacto.
Local.
Exacto.
Local.
Esto cómo está realmente, bueno, se retrata ya en la sí. realidad, ¿no? Mira, esto de que las pequeñas y medianas empresas, menos las medianas que las pequeñas, no. digamos, las pequeñas están desencadenadas, por decirlo. Entonces yo aquí le doy mucho énfasis a esta cuestión de las cadenas de valor, que son las que se rompieron primero que nada al inicio de los años 80. Por lo que tú quieras,
sí.
el neoliberalismo y todo lo que contrajo, bueno, pues sí, eso rompió esas cadenas, y esas cadenas ya no tuvieron financiamiento, ya no tuvieron presencia, ya no tuvieron tampoco recursos, y con lo mismo, pues menos empleo. O sea, se produjo un ciclo, vamos, un círculo muy malicioso, muy malo,
sí,
¿no?
Sí, pues, sí, sí, en donde salen muy favorables. La estrategia y la política de inversión en el país y en el mundo entero de las grandes transnacionales es muy exitoso. Ojo, aunque no vamos a tratarlo aquí, a detenernos ahí, pero ojo también las transnacionales mexicanas,
sí.
que ya lo hemos platicado en algún programa
también,
tuyo,
sí.
de los análisis que yo he hecho de las nacionales, pero son muy pocas. Pero entonces hay una estratificación, así como en México tenemos el centro norte que crece, etcétera, algunos estados crecieron incluso al 6% en épocas en que se crecía al 2.5% en general, y el sur sureste muy atrasado. También tenemos las grandes empresas muy exitosas, uh-huh, y las pequeñas y medianas estancadas.
No que
no hayan aparecido, no que no se hayan encadenado, pero ahí se encadenan y ahí se quedan.
Pero hay que entender eso, que pequeñas y medianas y hasta micro son parte de cadenas. Si no se les considera así, si no se les toma en cuenta en la globalidad, bueno, en la integración, digamos, de la economía nacional, pues estamos mal.
Claro.
Realmente eso es un grave problema. Yo sí creo que el desencadenamiento productivo que se llevó a cabo, lejos de que se haya de alguna manera resarcido, va de mal en peor. Y no es problema de las grandes empresas, es
problema
de ese desencadenamiento, de una falta de políticas públicas que haya precisamente busquen ese encadenamiento.
Y
por el lado del financiamiento, mira.
Y las grandes empresas traen tecnología, los chinos supieron aprovechar muy bien la tecnología de las transnacionales norteamericanas,
así es,
pero hicieron convenios para transferencia de tecnología. Las grandes empresas se defienden solas, se financian solas, y tienen... El otro sector, el sector que no es tan competitivo, necesita, y lo ha hecho en todos los, y lo ha necesitado, y ha tenido éxito en todos los países en donde los gobiernos, para eso están, les dan un impulso y les dan, las consideran especialmente, y eso es lo que aquí no ha habido desde hace décadas.
Bien, la señorita Mónica Lara dice, la política económica tiene una orientación global que tal parece está destinada a tener altos costos sociales.
Pues, bueno, depende qué política. Hay políticas que tienen más costos sociales. En general, las políticas neoliberales, con sus grandes cualidades y éxitos, lo terrible es que tienen un costo social, pero hay otras que no. Si vemos dentro del mismo capitalismo, porque ojo, hay muchos tipos de capitalismos, así como hay diversos tipos de izquierdas, si vemos a los países gobernados, que son países de mercado, sociedades de mercado capitalistas, donde gobierna la socialdemocracia en los países nórdicos, tienen un éxito y tienen una repartición de la riqueza y un combate a la pobreza excelentes, y un crecimiento permanente. Entonces, pues depende qué políticas se hagan, aunque sea dentro de una economía de mercado.
Así es. El señor Manuel Suárez dice, la apertura comercial y las reformas estructurales han marcado el rumbo de la política económica de México, y esta ha fracasado, ya que no se busca paliar los problemas fundamentales de México. Pues sí, como lo venimos diciendo,
Como venimos diciendo, sí.
Bueno, creo que... ya tenemos pocos minutos, sin embargo, quisiera que tú hablaras de dónde se puede conseguir el libro.
El libro, bueno, en el Instituto de Investigaciones Económicas, sí, este libro está también en forma electrónica.
Sí, entonces, se puede bajar.
No sé si ya está en forma electrónica, pero creo que sí. La verdad, no quiero engañar a nadie.
No, pero finalmente todas las obras están en el repositorio universitario.
Está en el repositorio universitario y se puede encontrar físicamente o electrónicamente, porque así hemos hecho las últimas publicaciones.
Así es. Bueno, que sepan este dato.
Sí, claro.
Y bueno, desde luego... hay muchos elementos de estudio dentro del libro que sería muy importante que la gente conozca y recapacite. Digo, si están interesados realmente en esto, verán allí retratado, pues bueno, varias opiniones, pero básicamente los problemas de fondo que sacuden, digamos, a la economía, al desbalance de la política económica de México.
Y las coincidencias, van a encontrar ahí muchas coincidencias que hemos mencionado aquí.
Sí, llegaron más preguntas, no sé. A ver, Sol Pineda pregunta, ¿el aumento del gasto público puede dinamizar la producción interna en el próximo sexenio?
Sí, por supuesto. Todos esperamos que así se haga y que no suceda lo que en este que se restringió. La austeridad es un fracaso, lo ha sido en todos estos años. Es una política absurda.
Muy bien. Ángel López dice, ¿cómo manejar un gasto público adecuadamente para atacar la pobreza?
Bueno, gasto público tiene que dividirse el gasto público entre gasto público que fomente la inversión y la infraestructura, que eso trae trabajo y trabajo mejor remunerado, y el gasto social. Pero el gasto social básico es educación y salud. Si todos tenemos, que debe ser un derecho universal en el mundo entero, en este caso de los mexicanos. Y entonces con esos, con el acceso, que además sea eficiente, porque ese es otro de los problemas que hay, que tenemos el Seguro Social y el ISSSTE, y no son eficientes. La gente, es algo terrible, que la gente ha tenido que hacer uso de lo que se llama gasto de bolsillo en las farmacias, porque el Seguro Social, y lo conocemos todos, alguien va con un padecimiento y le dicen, sí, dentro de 2 meses vuelva, o le doy cita en 1 mes. ¿Qué hacen? Se van a la farmacia, que no es tan bien regulado, y la farmacia les dice que consuman, el médico del consultorio a un lado de la farmacia le dice que qué es lo que tienen que tomar, que es algo que venden en la farmacia. Claro. Y entonces, en fin, a lo que me refiero es que salud y educación tiene que ser parte del gasto social
fundamental,
al que tenemos que tener, claro, derecho, que sí, todos, ¿no?
Bueno, algo que mencionaste hace un poco, a poco rato, dices en términos generales, yo quisiera que hablaras de cómo ha sido el comportamiento de las redes de producción de las industrias que ustedes trataron en un libro, o que tú trataste en un libro sobre industria electrónica, automotriz y aeroespacial de México. ¿Y qué faltaría para hacer o por hacerse en materia de políticas públicas?
Sí. Bueno, las tres son muy exitosas. Escogimos esas porque son muy exitosas en todo, no sé, en el estado de Jalisco, la electrónica desde hace muchísimos años. La automotriz con encadenamientos productivos en el norte y en el centro del país. Un estado como Querétaro tiene una universidad para formar gente en la aeronáutica, sí, y en la industria automotriz. Se han creado muchos institutos, varios privados, por cierto, para capacitar y formar mano de obra que abastezca estas industrias. Pero, de nuevo, el estudio que hicimos nos mostró este éxito arrollador de las grandes empresas armadoras, digamos, en este caso, que están aquí, o de gran tamaño, y el estancamiento de las pequeñas. Entonces, lo que nosotros ahí planteamos es lo que mencioné hace un rato, la necesidad de una política industrial enfocada directamente a la posibilidad de que haya un mayor valor agregado de estas empresas en las exportaciones nacionales, y que no se lleve la tajada de león, por decirlo así, sí, nada más las grandes. Se tienen que llevar, por supuesto, una tajada muy grande. Son
las más
y
grandes.
Además, claro, y son las que imponen el mando de la cadena. Pero tiene que haber una política de... En los países que he mencionado, no quiere decir que entonces ya las grandes no tengan un papel que desempeñar, pero sí hay políticas en donde fomentan que el encadenamiento sea con frutos para el capital nacional de, exacto, mayor tamaño, y el empleo.
De lo que hablamos desde hace rato, ¿no?
Exacto, sí.
Si no existe en este momento, yo me recuerdo que alguien dijo que la política industrial no era necesaria o algo así, que nos quedamos todos, sí, así, válgame Dios.
Sí, que decían que la mejor política era como la que hubiera política. Sí. Entonces, ya no, ¿eh? Desde hace muchos años, después de la crisis del 2008, 2007-2008, en el mundo entero se reconsideró la necesidad de la participación más activa de los gobiernos en una política industrial. Eso ya ha cambiado. Los Estados Unidos, la política de Biden reciente es una política que impulsa el gasto público y el fomento, por ejemplo, a la inversión y la producción de chips industriales para no depender tanto de China. Es esto que hablábamos de que se vuelve a la política regional y al crecimiento adentro, ¿no? El crecimiento interno.
Eso es. Una producción interna, o sea, algo propio, suficiente. Que sea suficiente para la región, para el país, ¿no?
Así es.
Sí. Ah, sí. Pues mira, te quiero agradecer mucho tu presencia en el programa porque es importantísimo que la gente entienda esta parte de la política económica de México, que sin ello nosotros no vamos a ningún lado. Yo siempre dije, bueno, ¿cómo? La política industrial ya no vale, cuando esto fue lo que en un momento dado fue importantísimo, pues claro, no, ¿verdad? Claro. Muchas gracias, pues,
gracias
por tu presencia y a nuestra auditorio y nuestros radioescuchas, muchas gracias por sus intervenciones y su atención. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborando en la producción muy activamente Araceli Martínez Suárez. Fue una producción y realización de Santiago Hernández. Se coordinó y condujo a través de una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mucho mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.